Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana. Llevamos ya un ratito aquí desde las 10, así que me imagino que el juego de agudeza visual de Carlos Honorato estará ahí. Dale que te pego.
Sí, sí, sí. Estaba yo pensando que los protagonistas de estas fotos, sobre todo la chiquitina que se ve ahí con su padre, que la sostiene así por los hombros, debe ser ya una mujer ya,
¿eh? Hombre, pues
con una edad. A ver,
si fuese
del 81, pues sí, sería nacida en el 80 o por ahí, con lo cual ya, en fin, ya tenemos 43 más o menos.
Por ahí andamos.
¿Sí? O más. Bueno, a ver, hoy hemos puesto tres fotos de madrileños, porque son madrileños, posando, unos en el Retiro, otros en la Casa de Campo, fotos familiares, y lo que preguntamos, fijándose en cortes de pelo, en la ropa, en algún detalle que pueda haber en las fotos, ¿de qué año son todas las fotos? Todas.
Son todas del mismo año.
Del mismo año. No hay trampa ni cartón.
Vale.
Del mismo año. Puede ser del 77, del 79 o del 81.
¿Y qué están diciendo? ¿Por dónde?
Lo menos votado.
Oyentes.
La opción de en medio. 1979, solo hay el 20% de votos para esa opción. Y luego están empatados en cabeza las de los extremos, 1977 y 1981, ambas con el 40%.
Bueno, pues hay que desempatar. De aquí a la 1 menos 5.
Van a desempatar, ya te lo digo yo. Pasa todos los días.
Queda mucho rato. Si queréis ayudarnos en este juego, además pasar un ratito entretenido, claro, mirando las fotos, entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, observáis las tres fotos, decidís en qué año están tomadas, si en 1977,
79,
en el 79 80. O en el 81, votáis y está, luego a la 1 menos 5.
La solución.
Ya nos cuentas.
Pues nada.
Muy bien, Carlos.
Luego me paso otra vez.
Venga, pasate dentro de un rato a ver si hemos conseguido el desempate.
Hasta luego.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Aquí estamos.
Y bien,
porque hemos venido.
Sí, 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 sí. Y nos hemos levantado, nos hemos aseado, hemos desayunado.
Sí, sí.
Para
sí,
estar con mucha energía, acompañando y recibiendo la compañía de los oyentes.
Muy bien, pues vamos a abrir ratito de oyentes, nada, en un par de minutos, con capítulos anteriores, como siempre, con un nuevo tema que vamos a plantear a los oyentes. Pero antes déjame que me vaya un momentito con nuestra unidad móvil.
Sí.
Que la tenemos en un lugar muy concreto, porque más de 5 conciertos en 3 días, del 6 al 8 de julio, en un espacio que hay entre Villaverde y Getafe. Tiene a los vecinos un poquito mosqueados porque prevén lo que se les viene encima. Ya han empezado a recoger firmas para intentar frenar la celebración de este festival del Mad Cool. Bueno, con ellos está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, ayer se presentaba precisamente el nuevo recinto del Mad Cool en Villaverde, en Marconi, y hay muchos vecinos afectados, en concreto de 4 barrios de 2 zonas de Madrid, unos de la capital, de ese distrito de Villaverde, otros que pertenecen a Getafe. Y hasta aquí, hasta este municipio, nos hemos venido para hablar con Mariluz Martínez, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de aquí de Getafe, y estáis realmente preocupados, ¿no?, por lo que se viene encima, por la experiencia que ya han vivido otras zonas de la Comunidad de Madrid, como Valdebebas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, la verdad es que tenemos las noticias de qué pasó en Valdebebas, las denuncias y los problemas vecinales que allí se generaron, pero con una salvedad, y es que allí tenían varios carriles de entrada y salida al recinto y nosotros solamente tenemos un carril de entrada y de salida.
De la zona de Getafe, ¿cuál será la más afectada?
Pues en principio nosotros valorábamos de que la afectación más directa sería el barrio de Los Molinos y de Buenavista. Pero al estar próximo a la A42 y la entrada natural nuestra es la tenemos también por la A42, supongo que si se colapsa la A42, como pasa en otras ocasiones, cuando hay salida en verano de fines de semana o solamente salida y entrada de los trabajos, se colapsa la A42. Cuando haya un macrofestival le afectará al Bercial y nos afectará a todos los vecinos de Getafe, porque si se colapsa esa entrada, intentarán entrar por los otros dos puentes que tenemos en Getafe.
Son, en realidad, 185.000 metros cuadrados que se encuentran a más de un kilómetro de distancia de las paradas de transporte público. Por eso, os imagináis que mucha gente va a acudir con el coche privado.
Sí, nos reunimos con los promotores y nos dijeron que iban a hacer unas lanzaderas. Pero bueno, también sabemos qué pasa con las lanzaderas, que tardan y al final la gente viene con su propio coche, que nos colapsará pues toda la ciudad.
¿Os preocupa eso? ¿También el ruido?
Bueno, el ruido, nosotros hemos tenido varias reuniones, como digo, con los promotores, y el tema ruido, el tema de movilidad, de limpieza, de todo nos afecta, pero sobre todo el ruido. El ruido, el problema que tenemos es que ellos nos presentaron un plano de ruidos en el que en Getafe nos afectaban 50 decibelios a las primeras viviendas de Getafe. Primero, que hemos detectado que no es el caso. Segundo, que el 50 decibelios sería con la ventana cerrada, estamos hablando de julio, y cuando propusimos a los promotores que nos facilitaran los aires acondicionados porque íbamos a tener las ventanas abiertas, dijeron que no era su problema.
Decenas de excavadoras ya están por la zona, ¿no? Camiones de gran tonelaje también para, preparar todo. Lo hacen además a destajo porque, nada, quedan pocos días ya para preparar esos escenarios.
Sí, quedan 3 semanas. Ellos en una reunión nos dijeron que iban a profundizar para poner a 13 metros de profundidad los escenarios más grandes que estarán de espaldas a Getafe, pero hemos visto que no solo no han bajado esos 13 metros o 10 metros que cada vez nos han dicho una cosa, sino que han allanado el terreno, por lo que no sabemos cuál va a ser la profundidad de esos 2 escenarios grandes.
Porque hasta ahora esa zona de Marconi era en realidad un descampado.
Sí, era un descampado, sí.
Nuevo recinto, por lo tanto, y habéis creado una plataforma en la que estáis englobadas varias asociaciones. ¿Qué estáis pidiendo con esa recogida de firmas?
Pues en esta plataforma que se creó con Marconi, con los vecinos de Marconi y con la plataforma con Getafe, con las asociaciones de vecinos de afectadas, más la federación, como lógicamente tenemos que defender desde la federación todos los barrios de Getafe. Y la creamos precisamente para tener un poco de fuerza para que se pongan medios. Ya sabemos, porque conocemos, los documentos son públicos, sabemos que tienen las licencias o licencias temporales, pero el problema que tenemos ahora es que intentamos que pongan las soluciones, porque nosotros a los promotores le hemos pedido pantallas acústicas y todos los medios que haya a su alcance para que no nos lleguen los ruidos y para que la movilidad sea mejor. Pero nos han dicho que son muy caras las pantallas y que cuando tengamos el problema buscarán la solución.
O sea que de momento sí que hay licencia, ¿no? Ya ha dado el ayuntamiento la licencia para esa actividad porque se están montando ya los escenarios y allí de hecho se presentaron.
Sí, nosotros hemos tenido acceso a los documentos y sí que por lo que tenemos oído son unas licencias temporales que tienen, pero que al final conocemos que tienen incluso subvención de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, que entre los dos les van a dar como 2 millones de euros todos los años.
Mariluz Martínez, como decíamos, es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe. Están preocupados, ya habéis escuchado cuáles son sus sentimientos. Y recordamos que el MADCUL ya ha agotado todos los abonos disponibles y se va a celebrar pues en el mes de julio, del 6 al 8. Y como decíamos, pues hay preocupación entre los barrios colindantes a este festival.
Bueno, pues veremos lo que sucede y cómo queda finalmente. Hombre, con todas las entradas vendidas, va a ser muy complicado que esto se suspenda y al fin y al cabo, hombre, yo entiendo las molestias, pero son 3 días, tampoco son 8 meses.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues ahora sí, Sergio, ya abrimos de par en par las puertas del ratito de oyentes para que pasen todos.
Venga, lo primero que vamos a hacer, Eli, es rebobinar.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes compartían con nosotros esas respuestas que les daba mucha rabia escuchar. ¿Eh? Esa manera de responder que tenían pues las personas más cercanas a ellos, familiares, amigos, compañeros, incluso desconocidos, a preguntas que a veces habían planteado. Sara nos daba ya los buenos días y se ponía en contacto con nosotros para contarnos que a ella le pone, dice, me pone histérica mi pareja por teléfono.
Ah, sí, ¿por qué?
Dice, siempre que pregunto algo, dice, se queda callado un buen rato hasta que te responde. Tú piensas, o ella piensa, que va a ser una respuesta que va a dar solución a lo que ella a lo mejor plantea.
Sí.
Dice, y me responde un no sé o uff.
Ya.
Dice, casi es peor uff que no sé o lo que tú quieras. O lo peor, dice, cuando me dice, en este preciso momento no te puedo decir nada en concreto.
Dice, que es un nombre un poco indeciso, a lo mejor.
Indeciso.
Sí.
Dice, así que...
No le...
No lo hagas.
Se lo piensa.
Aquí tengo... una duda, Sara, que como medium no he podido visualizar y no sé cuál es la respuesta correcta. Es decir, ¿este comportamiento de tu pareja, esta respuesta de decir uff o en este preciso momento, es solamente coletilla o respuesta telefónica o en persona es de otra manera?
Bueno, si ella dice por teléfono, a lo mejor es que
como
solo
ya
por teléfono.
Por teléfono, por
claro.
Eso, por eso lo...
Ah, pero lo que pasa es que por teléfono los silencios
claro.
Se notan más.
Y por teléfono te puede pillar en un momento en que no puedes dar la respuesta porque no has tenido capacidad de reflexión, de reacción, te pilla en un contexto, tienes otros estímulos a la hora de contestar.
O sea, como fuere, da mucha rabia.
Sí, un uff como respuesta no es una respuesta. Paloma dice, yo no puedo con mi hermana que cada vez que al qué quieres siempre responde lo de la paz en el mundo.
¿Sí?
¿Tú qué quieres? La paz en el mundo. Nota de voz que nos dejaba ayer en nuestro WhatsApp nuestro oyente Ángel, escuchamos hoy.
Hola, buenas amigos. Pues a mí la expresión de cuando preguntas qué tal y te contestan más a gusto que un arbusto, no entiendo muy bien lo del arbusto. No sé, el arbusto está a gusto, el arbusto. No entiendo si alguien le ha preguntado a un arbusto si se encuentra a gusto, no lo sé. Me resulta un poco rara esa contestación. Venga, un saludo, hasta luego.
Catacroker.
Yo creo que no hay más explicación que la rima.
Arbusto, claro, el arbusto
es que
está a gusto.
Claro,
claro.
Busto, claro, queda un poco raro.
También arbusto, habría que preguntar a la perdiz. Más feliz que una perdiz.
También es verdad, las perdices no sé, yo no le veo una expresión de felicidad.
Nunca he tenido la oportunidad de entrevistar a una perdiz.
No, yo tampoco, pero las he visto por ahí y las perdices están siempre con el mosqueo.
Claro.
De que las cacen.
Es un poco igual que lo que nos contaba ayer Maribel, lo de qué bien Maribel.
Sí.
¿No? Un poquito. Arbusto,
rima perdices. Pura y dura, no hay más.
Marta, cuando preguntas qué tal y antes de decirte ni bien ni mal, te dicen, ¿qué tal tú?
O sea, que te pregunten mismo que te has preguntado.
Pues eso, Marta, dice que, no, que a ella pues no le gusta. Albi, nuestra Albi, dice cuando su José contesta con sí, amor, lleva razón. Dice como respuesta cuando están a lo mejor discutiendo con algo o están debatiendo algo. Ella dice que menos dar la razón y más aportar soluciones.
Ah, vale.
¿Vale?
Muy
sí, amor, como para dar largas o llevas la razón. Miriam, el ni fu ni fa. O no está mal cuando preguntas algo, ¿te ha gustado o está bien? Dice, ¿me lo recomiendas o no? Pero ni fu ni fa no es una respuesta.
No es una respuesta, por lo menos práctica.
No es muy de crítico.
No.
Almudena dice, pregunta... que cuando ayer salían de lo de ir a comprar... salían de ir a comprar, ¿te acuerdas que nos contaba alguna oyente? No recuerdo el nombre, que nos decía de que cuando no había talla, que decía lo que había en un perchero, nos decía, lo que está fuera.
Sí,
tenemos
sí,
todo fuera,
sí,
¿vale? Lo que está colgado. Dice que ya en comercio cuando preguntas y te dicen, pregunta a otro compañero que yo no soy de esa sección. Y nos pone tres caras llorando.
Eso también da mucha rabia, es verdad. ¿Qué haces aquí?
¿Qué haces aquí?
A mí me da mucha rabia decir, pues vete a la tuya, que a lo mejor hay alguien en tu sección preguntando lo mismo y no te encuentra.
Y Almudena dice que en casa cuando oye a su marido que da como respuesta a uno de sus hijos lo que diga tu madre o preguntes a tu madre. Y aquí nos pone una cara roja enfurecida. Y termino con Emilio, dice cuando llegas a un sitio... Dice, hola, y te dicen, si has venido. Dice, pues no me ves que ya estoy aquí.
Pues claro, también.
¿Qué respuesta,
también es verdad.
¿Qué respuesta es esta?
Bueno, hasta aquí capítulos anteriores.
Las respuestas.
Vamos con capítulo nuevo, tema nuevo.
Venga. Nos vamos a situar en Bélgica, en la localidad de Lieja, muy cerquita del río Mosa.
Mira, qué bien.
Vale, ahí hay una explanada, hay una zona verde, en la que ha aterrizado un helicóptero.
Bien.
Un helicóptero que es noticia, porque en este helicóptero ha viajado David o Debbie Burton.
Ah, sí.
Porque no sé cómo es.
Por
cómo...
la noticia no sé yo. Tiene mucho interés.
O David, ¿cómo se...? No sé, David.
Yo qué sé.
Yo lo prefiero decir, más que David, será David, ¿no? Más belga.
No manejo el francés, no tengo ni idea.
No sé.
Y menos el flamenco.
Bueno, el señor Burton.
Vale.
De 45 años, ha aterrizado...
Sí.
En ese helicóptero.
Muy bien.
En esta pradera verde.
Bueno, ¿y qué?
Al lado del río Mosa.
¿Tiene eso de especial?
Bueno, pues que él se ha presentado por sorpresa. Allí había una reunión familiar.
Sí.
Vale, estaban todos los familiares reunidos y él ha dado una sorpresa con su presencia llegando en helicóptero.
Muy bien.
¿Esta es la sorpresa? Sí. No, la sorpresa es que él estaba muerto.
Estar muerto.
Sí, su familia creía que él estaba muerto. Se estaba celebrando su propio funeral.
¿Pero qué me dices?
Y él se presentó en su funeral en helicóptero, se bajó del helicóptero para dar una sorpresa a la familia y va acompañado además de un equipo de filmación, de un señor que iba filmando todo para ver las caras que ponían los familiares para ver que no estaba muerto, estaba de parranda. En este caso,
estaba celebrando... ¿Habrá dado un infarto a los de la familia?
Él fingió su muerte... para dar esa sorpresa y lección a su familia. Contó, siempre que hay una sorpresa de ese tipo, hay gente compinchada. Gente que sabe esto y está callado. Bueno, en este caso estaban compinchados su mujer y sus hijos.
¿Qué eran? ¿Los compañeros de trabajo?
No, hombre, todo
el resto. ¿Los que estaban allí?
Primos, familiares, sí. ¿Sabes?
¿Y por qué hizo esta tontería?
Porque, según en declaraciones, porque esto él ha concedido entrevistas a The Times... Y al Daily Mail, dice, según él ha hecho esto porque veo que mi familia a menudo lo que hacen me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve, soy imposible.
A partir de ahora menos, perdona.
Me siento distanciado de ahora,
si no,
me siento apreciado.
No le han dado dos bofetadas.
Es por eso que quería darles esta lección de vida y sorpresa y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos y mostrar cariño.
Hombre, pues hay otros métodos.
Bueno, pues todo esto empezó porque su hija, en redes sociales, ¿vale?, publicó un mensaje de despedida. Un mensaje de despedida con la foto de David que ponía: descansa en paz, papi. nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda la vida por delante. Te amo, te amamos, nunca te olvidaremos.
Iba a ser abuelo con 45 años.
Con 45 años. Bueno, esto no, ya no, yo ya no, no me creo nada
decir,
de este.
No, hombre, desde luego. Decir, claro, a lo mejor la hija, 45 años.
La tiene. Hija puso lo de abuelo a lo mejor para intentar que la familia que odiaba a nuestro protagonista fuese para un poquito conmover. Esto no lo sabemos. Según la hija, iba a ser abuelo y no iba a conocer a su nieto. La familia empieza a comentar esta publicación, se ponen todos de acuerdo a ver cuándo va a ser el funeral, se pone en marcha este funeral, están ahí reunidos y empiezan pues la gran sorpresa, que se empiezan a oír el sonido de un helicóptero que se acerca.
En vez del coche fúnebre aparece un helicóptero.
Sí, empieza a oír el helicóptero, ven que toma tierra el helicóptero y que se baja el muerto, el supuesto muerto del helicóptero y se pone a abrazar, bueno, a los que se dejaron a abrazar.
A mí me pasa esto y según se acerca, te quiere decir...
Dice al Times...
No puede ser.
Me sorprendió que solo la mitad de mi familia haya asistido al funeral. Eso demuestra quién realmente se preocupa por mí. Al Daily Mail le dice... Aquellos que no vinieron me contactaron para reunirnos después. Así que, en cierto modo, he ganado con esta sorpresa y lección de vida.
La gente está muy mal. Quiero decir... Primero, su mujer y sus hijos están en la pomada, con lo cual con ellos se va bien. ¿Y qué quiere? ¿Que el primo segundo que vive en no sé dónde...
Me invita a la barbacoa al fin
hombre,
de semana?
No, este señor lo que tiene es mucho tiempo libre y mucha neurona averiada y mucha pasta, por lo que
y
veo.
Tiene
porque
dinero.
Oye, alquilar un helicóptero tampoco es ninguna
equipo de
bobada,
filmación.
Sí, sí, sí.
Porque normalmente cuando te dan una sorpresa, el equipo de filmación lo paga a los que te dan la sorpresa.
Sí, claro. Bueno, como la sorpresa la da él.
Claro, la da
pues
él.
Pues mira tú, qué graciosete. Pues el día que casque de verdad va a ir a su funeral nadie.
Bueno,
nadie
ya,
se
ya.
lo va a creer.
No, claro.
Total. Bueno, ¿qué pedimos con esta noticia sobre la mesa?
Queremos que los oyentes nos cuenten esas sorpresas que ellos han dado o... que ellos han sido protagonistas. Esa vez que te han sorprendido.
Vale. ¿Pueden ser buenas o malas?
Pueden ser buenas o malas, ¿vale?
Sorpresas que te han hecho muchísima ilusión. ¿Sí? Sorpresas que te han sentado como un tiro.
Claro. Esa vez que te han sorprendido.
Muy bien. 628-091-117. Como siempre, lo podéis utilizar para mandar mensajes escritos o notas de voz a través de WhatsApp o de Telegram.
Apunta nuestro WhatsApp.
Ana. Vamos.
628-091-117.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca en el partido de la onda la gran final de la Liga de Baloncesto. Un clásico. Real Madrid-Barcelona. Desde las 8:30 te contamos el primer duelo en la ciudad condal. Baloncesto en estado puro. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Bueno, es jueves, son las 11:30 y por lo tanto le toca a Nieves Ortiz llegar con su sección Madrid Mazo Guapo. Es una sección, como sabéis, en la que cada semana nos invita a reconocer, si ya lo conocemos, un lugar emblemático de Madrid. La semana pasada estuvimos en el Teatro Circo Price, en Nieves. ¿Dónde nos llevas hoy?
¿Tienes apetito?
Tengo sed.
Pues donde te llevo es el lugar idóneo para poder saciar tu sed y también, oye, quien le apetezca ahora, porque estamos en la hora de un pisco labis, ¿no?
Pues sí.
Casa Mingo.
Ah, muy bien, estupendo. Un
negocio
clásico.
Emblemático, clásico, sinónimo de pollo asado, que está de actualidad por ser lugar de encuentro estos días, todavía más por las fiestas de San Antonio de la Florida que se celebran hasta el próximo domingo. Claro, es que es la decana de las sidrerías de Madrid, posiblemente de todas las existentes en España. Es un negocio centenario que está ubicado en el número 34 del Paseo de la Florida, que ha sido además elegido este año como pregonero esta misma tarde en ese pregón que va a dar el pistoletazo de salida que se considera de la que se considera la primera verbena de la capital. A ver, pregoneros están dentro de esos tres locales centenarios, además de Casa Mingo, está Viena Capellanes, está Casa Manolo, pero ¿qué ocurre? Que Rafael García, el propietario de Casa Mingo,
sí,
está un poco afónico.
Vaya,
sí,
qué mala suerte.
Claro, ¿eso qué hace? Pues que no va a dar el pregón, por desgracia, pero que tampoco nos va a poder atender, pero sí lo va a hacer y le vamos a saludar ya, Javier García, que es uno de los encargados del local. Buenos días, Javier.
Hola, ¿qué hay?
Hola, Javier.
Qué lástima, ¿no?, que hoy Rafa pues se haya...
Sí.
Oye... quedado
afónico. Sí, porque además le hacía mucha ilusión, tenía ganas, pero bueno, al final pues ha sido imposible, tiene la garganta imposible de hablar.
Claro.
Qué afonía más poco oportuna, de verdad.
Sí, yo no sé si será virus o qué será, pero vamos, está el pobre que no puede. Vale.
Oye, a lo mejor también es de los nervios, ¿eh? Hay veces que a uno le hace tanta ilusión algo que de los nervios se queda afónico.
Pues no diría yo ni que sí ni que no.
Bueno, hay mucha ilusión y muchas ganas, pero sobre todo hay mucha solera, porque ¿desde cuándo se fundó y quién Casa Mingo?
Pues mira, esto lleva 135 años, desde 1888.
Uh-huh.
Y esto lo fundó, ya va por la cuarta generación, lo fundó Domingo García, que era un perito tasador de Renfe, que era de Asturias, de Siones, y bueno, pues montaron donde estaban los bueyes y los animales de caza para llevar las traviesas y arrastrar los bufones, pues montaron sus productos y así empezó Casa Mingo.
Claro, es que hay que recordar que efectivamente Casa Mingo se ubica en lo que era un antiguo almacén de material de ferrocarril.
Efectivamente.
Se estaban iniciando en esa época, ¿no?, las infraestructuras ferroviarias aquí en Madrid, y eran muchos, como bien decía Javier, los asturianos que trabajaban allí en esa antigua estación,
sí,
del norte. Ahora conocemos todos la estación de Príncipe Pío, y eso fue lo que hizo que se convirtiese, ¿no?, en ese centro de reunión a comicios del siglo XX de muchos asturianos. Y claro, hablar de Asturias, Eli, es hablar de sidra,
hombre,
¿no?
De sidra, eso es.
Hombre, claro.
Que es uno de los atractivos también de Casa Mingo. Suponemos,
sí,
que lo del nombre viene por Domingo, claro.
Efectivamente, Domingo García, pues Mingo diminutivo de del nombre.
Pues venga, vámonos con la sidra, que me apetece también. A escanciarlo. Es difícil, ¿tú sabes, Eli, escanciar sidra?
Yo lo he intentado en alguna ocasión. Asturias me gusta muchísimo y suelo ir por Gijón, que me apasiona. Lo he intentado. Me salpico los pies de todas, todas.
Sí.
Pero es que la sidra no sabe igual, ¿eh?
No, no sabe igual, ¿verdad, Javier?
No. La sidra tiene que romper para que sepa bien.
Uh-huh.
Y eso es todo un arte. Eso es...
Hombre.
Hay concursos y todo, o sea, que es una cosa... importante.
Y que está en las mesas de Casa Mingo.
Lo hay que tirar el culín. El culín, ¿sí?, hay que tirarlo, Javier. El culín
hay,
uno
hay que tirarlo. Nosotros aquí tenemos unos escanciadores individuales que, que ayuda bastante en el proceso.
Doy fe. Oye, ¿y se sigue trayendo la sidra de Asturias directamente para el local?
Sí. Nos la traen directamente de Villaviciosa y luego, en base a esa sidra que nos traen de allí, nosotros elaboramos nuestra sidra dulce, con gas.
Bueno, la sidra es uno de los atractivos, pero ¿el pollo qué tiene de especial el pollo de Casa Mingo para ser tan famoso?
Pues tiene poco secreto. El poco secreto que tiene es que son pollos que no son muy grandes, que son pollos de 1,3 kilos como mucho.
Uh-huh.
Y entonces, hechos a fuego lento, poquito a poquito, porque tardará una hora más o menos en asarse, pues deja con ese toque tan tan crujiente, dorado y tierno por dentro.
Bueno,
pero vamos, únicamente llevan un poquito de sal y mucho amor.
Ya, lo del amor siempre es un ingrediente.
Es que es importante, es muy importante.
Bueno, pollo y sidra. ¿Cuánta gente conocida ha podido pasar por Casa Mingo?
Muchísima, deportistas.
¿Que tú hayas conocido?
Pues mira, de los más relevantes, pues el actual rey de España, cuando era príncipe. Políticos han pasado a Corcuera, Leguina, Manzano, escultores, Dragó, escultores, pintores, periodistas, Dragó, Gloria Fuertes, Peñafiel, o sea, innumerables actores, muchísimos.
Cabe allí, aparte de pollo y sidra, que hay callos a la madrileña, asadillo, ventres, cachorizo a la sidra, la con croquetas, fabada, pinchos de tortilla, por ejemplo.
Por Dios, voy a morir.
Sí. Y luego, en temporada de invierno, damos un cocido excelente.
Sí, sí. La gente esto también se lo puede llevar a casa, arriba. ¿No, Javier?
Sí, todo lo paramos para poder llevar.
Había un cartel, yo no sé si sigue estando, de los domingos y festivos no se trocean los pollos.
No se trocean los pollos.
Me encanta.
Se forman unas filas tan grandes que, claro, entonces tardarían muchísimo más en trocear. Aún así, si el cliente lo pide, por supuesto lo troceamos. Ajá. Eso no hay ningún problema.
Lo que sigue existiendo
es... Tenemos un cartel mucho más curioso, que es prohibido cantar.
¡Ah!
O sea, ni en la Asturias Patraquería, todo esto, nada. Los cantos regionales a la calle.
Eso es.
Directamente. Eso es. Oye, ¿qué aforo tiene, por cierto? ¿Cuánta gente cabe en Casa Mingo?
Pues el aforo exacto no te lo puedo decir, porque entre las dos terrazas y las las dos plantas es bastante. Decirte algo con exactitud no podría.
Claro, lo que sí nos puede decir, la decoración que tiene, que mantiene, ¿no? Los motivos originales.
Sí, mira, algo cambia porque tienes que ir remodelando y tal, pero vamos, las cubas, la madera, todo eso es de antaño.
Uh-huh. Y eso aparece, porque fue Casa Mingo y sigue siendo lugar de localización para rodajes. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento de Los Tramposos, una de las películas por excelencia del cine.
Sí,
tres tintos.
Sí.
Perdón, don Ramón.
¿Qué? ¿Cómo se ha dado el metro hoy?
Bueno, pues eso, ahí estaba Antoni de Blan, Antonio Ozores, y aparecía Casa Mingo cuando les están sirviendo precisamente unos chatos y mantienen una de las conversaciones de esta banda de timadores. ¿Pero qué otros rodajes se han llevado allí en Casa Mingo?
Pues mira, se han grabado películas y anuncios. Mira, por ejemplo, en películas también que hacemos con los hijos, de Paco Martínez Soria, la de Lobo, que habla de la historia de ETA, de sí. Eduardo Noriega y José Coronado, La noche más larga, de José Luis García Sánchez, o sea, bastantes así.
Oye, ¿y en esos casos cómo se apañáis? ¿Te quiere decir, es compatible la apertura del negocio, seguir sirviendo pollos y sidras con tener tu equipo de rodaje o se cierra durante unos días? ¿Cómo se realiza?
Siempre intentamos hacerlo siempre fuera de los horarios comerciales para no perjudicar a nuestros clientes.
Ya, claro. Pues complicado, ¿eh? Porque...
Bueno, es cuadrar horarios.
Claro, es verdad que está ubicado en el Paseo de la Florida número 34 en un lugar privilegiadísimo en cuanto
pues mira,
a
pegadito a la ermita y a eso es.
Claro. Pues fíjate, sí, no tuvo mal ojo el primer Mingo a la hora de elegir la ubicación, ¿verdad?
Sí, seguimos aquí gracias también un poquito al tema de la ermita, porque cuando hicieron lo de Pasillo Verde,
sí,
estaba pensado seguir aquí haciendo pisos.
Ajá.
Y gracias a que estaba tan cerca de la ermita y tal y cual, bueno, pues hemos podido subsistir.
Claro, está muy cerca el Parque de la Bombilla, vamos a ver un montón de actividades que se han programado precisamente para
estas
fiestas.
Sí, ahora son las fiestas, efectivamente.
Claro. ¿Cómo se viven las fiestas ahí en Casa Mingo? Esto debe ser, vamos, un ir y venir constante.
Pues mira, se forma muchísima gente y bueno, pues con alegría, porque el trabajar, pues qué quieres que te diga, es una bendición tal como están las cosas hoy en día.
Normal.
Oye, ¿cuántos pollos podéis vender un día de estos así, ajetreadito?
Pues es que, mira, pues no te sé decir. Porque varía mucho, pero bueno, calcúlale que en el fin de semana y los días diarios, pues no sé decir, de 800, 700...
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
¡Qué rico está el pollo de Casa Mingo!
Mira, yo a estas horas no puedo con mi alma ya directamente.
Javier, nos vamos a ir luego a veros.
Oye, ya os dejo aquí. Nosotros no reservamos, pero bueno, en esta ocasión os guardo una mesita.
Muy bien, pero ¿lo troceáis o no lo troceáis? Hoy es labor, hoy es día laborable.
Hoy
Pues Javier García, uno de los encargados de Casa Mingo, nada, a seguir con ese trabajo fantástico que hacéis. Dar un beso de nuestra parte a Rafael, que está el pobre. En fin, qué rabia da quedarse afónico cuando quieres hablar. Es tremendo,
sí,
pero bueno.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Y de espectador, me imagino.
Yo iba a decir una chorrada, pero no es que no me puedo evitar, Javier.
A ver,
él estará presente en el pregón, pero bueno, sin poder participar, que le va a dar.
Bueno, aplaudiendo.
Que como está el cartel ese de que no se puede cantar, podríamos decirlo de han cantado Mingo, eso sí, ¿no?
Han cantado Mingo.
No, por Dios. Tremendo.
Rafa, no me lo tengas en cuenta.
Bueno,
sigue manteniendo la... No, la mesa resérvanosla igualmente, por favor.
Venga, de acuerdo.
Javier, muchísimas gracias.
Gracias. Bueno,
gracias.
Casa Pico, todo un clásico. Que quien no lo haya visitado lo tiene que visitar.
Y claro, más estos días, porque es verdad que ha sido el motivo, vamos, nos lo han dejado ahí en bandeja, nunca mejor dicho, para hablar de este establecimiento centenario, la Sidrería de Cana de Madrid, en esta festividad que se va a desarrollar hasta el domingo. Hay un montón de actividades programadas, hay muchísimos conciertos, entre otros va a estar también actuando Vico, en fin, que quien quiera también informarse, se mete en la página web, ahí va a tener toda la información. Y como digo, el distrito Moncloa-Aravaca ha dejado, vamos, un montón de cositas ahí para que todos disfruten de estos días.
Bueno, no trocían pollos el fin de semana, esto me lo he apuntado yo, porque llegas con el pollo a casa y le haces una escabechina de mucho cuidado.
Sí, también me suena.
Vienes Ortiz, Madrid mazo guapo. Bueno, es el próximo, ¿no?
Es que el próximo jueves tenemos además acontecimiento político.
Cierto, el próximo jueves tenemos un programa especial dedicado a la Asamblea de Madrid, que más bien es el programa de la Asamblea de Madrid. Nosotros poco tenemos que hacer ahí.
Sí.
Muy bien, Nieves, pues nada, hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas, y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy vuelve la selección española al partido de la Onda. El primer gran examen de Luis de la Fuente al frente del equipo nacional. Desde las 8, la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Es además la revancha de la Eurocopa del 2021. La Liga de Naciones le debe un título a la selección. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
When I gave the word, now
¿Es necesario poner a Coldplay? Ceballos. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes, Sergio?
Esas sorpresas que has dado, esas sorpresas que te han dado, para bien, para mal, sorpresas de quedarte con la boca abierta, de llorar de emoción, o sorpresa de decir, ¿qué es esto? Bueno, nos escribe nuestra oyente María Luisa, nos cuenta su sorpresa también, pero también quiere aprovechar el mensaje de WhatsApp, esta vía de comunicación que tenemos, para decirnos que, como hemos estado hablando de Mingo, ella cuando era pequeña, muchos fines de semana compraba los pollos en Mingo, porque sus padres y ella con él, sus padres vivían en la avenida de Valladolid, sus padres siguen viviendo allí, y cuando ella era pequeña iban a por los pollos, tú te tenías que llevar, según nos cuenta María Luisa, tu propia tartera. Sí. Para que te metieran el pollo.
Muy bien, muy ecológico.
Claro, y los pollos, dice, eran tan grandes, no eran grandes, no como los de ahora, porque antes no te cogían en las tarteras que llevaban.
Claro.
Y ella celebró su comunión en casa Mingo.
Fíjate.
¿Vale? Nos cuenta que su marido, cuando todavía ellos eran novios, ella le dio la sorpresa de celebrar un cumpleaños sin que él lo supiera. Él no se lo esperaba, ella invitó a todos los amigos en casa de una amiga de ella que acababa de comprar una casa, sus padres, para alquilarla. Estaba completamente vacía, esta amiga cogió las llaves sin que sus padres se enterasen y montaron la fiesta sorpresa por aquel entonces el novio de María Luisa.
Mira, qué bien.
Bueno, y luego...
Sorpresa bonita.
Bueno, la dejasteis bien, recogida, casa, me imagino, ¿sabes?
Claro.
Se lo pasó
van a
bien.
Dejar ahí con los vasos por los suelos.
Yo qué sé, pues como no. Era para alquilar.
Da igual, oye, pero el inquilino tiene derecho a encontrarse con una casa limpia.
Fernando, buenos días, dice, una de las mejores sorpresas de mi vida. Me la dio, se la dio a él, su mujer. También en este caso, cuando eran novios, ¿vale? No sé si es que luego no llegaron más sorpresas. María Luisa sorprendió a su marido cuando eran novios. La mujer de Fernando, cuando eran novios, sorprendió a Fernando porque le envió al repartidor de Pan Rico con donuts recientes. Dice, la mejor manera de sorprenderte y de alegrarte el día.
¿Le mandó el repartidor?
Le mandó al repartidor.
¿Es su novio?
Sí. ¿Cómo te llega el repartidor? Yo sí quiero dar una sorpresa a él y cómo le llega el repartidor.
Hombre, sobre todo porque el de donuts y no el de Coca-Cola. He estado en la sorpresa. No sé. O eres muy fanática del donut.
Yo me imagino que...
el repartidor de Coca-Cola.
Recibe Fernando los donuts.
Ah, entonces
la novia de Fernando le envía al repartidor.
Creía que era
de...
revés.
¿Vale?
Había entendido yo mal.
María Luisa nos confirma que dejaron todo como estaba en el pisito. Y que los padres de la amiga ni se enteraron que montaron allí una fiesta sorpresa.
Muy bien, como debe ser.
Como debe ser. Buenos días, dos soletes. Nuestra Pilar dice que era un día de Reyes. Ella se levantó. Ella tenía todos sus regalos. Ella feliz. Ella estaba con su hermana abriéndolos. Y la madre de Pilar dice, Pilar, asómate al balcón.
Sí.
Ella se asoma al balcón. ¿Qué había en la calle?
Quinito.
La calle estaba su padre.
Ah, muy bien.
¿Su padre haciendo qué? ¿Su padre subido en dónde? Su padre subido en una bici.
Ah, muy bien.
La bici
que le había dejado a los Reyes Magos.
Hizo Pilar, dice, bajé en pijama.
Sí.
Los escalones de 4 en 4.
Claro.
Dice, eso sí que fue una sorpresa porque ella no se lo esperaba para nada.
Mira qué bien, qué bonito.
Nuestra Albi nos da los buenos días, nos manda 4 besos y ella dice a mí, su José, su chico, me sorprendió con una cena romántica con velas en la terraza de la casa de la abuela de José a la luz de la luna. Dice que ella se sintió pues como una auténtica princesa. Como una cenicienta, dice ella en concreto. Juan, él montó una sorpresa, nos da los buenos días, para su ex pareja.
¿Ah, sí?
Sí. Pero que terminaron 4 días antes del cumpleaños de la expareja y de la reserva que él tenía, dice, viaje romántico, hotelito rural, cena romántica, dice, ya no se pudo hacer.
Ah, porque él tenía preparado eso y 4 días antes rompieron.
Claro, él, una sorpresa.
Eso sí que es una sorpresa, la ruptura.
Más que
Juan,
lo otro.
Claro, una sorpresa.
Claro.
Hay que reservar. Eso hay que hacerlo con tiempo.
Claro.
Yo, bueno, no voy a hurgar. Prefiero contarte.
Da mucha penita.
Contarte que Fernando, el primo. Le llega la. Vale. El repartidor de pan rico era primo de su novia.
Ah, mira.
Y el primo.
O sea, que tenía enchufe.
Le dio la sorpresa de presentarse.
Los donuts calentitos allí, recién salidos del horno. Claro.
Apartados para mi cuñado. Especiales para mi cuñado.
Apunta nuestro WhatsApp, anda. 628-091-117.
Susana, buenos días. Y nos manda una cara sonriente. Dice que una de las mejores sorpresas. Dice, porque además no me la esperaba. Hombre, yo creo que las sorpresas nadie se las espera.
No.
Porque si te las hueles,
no
son sorpresas.
Claro.
Se quedó de piedra, es la expresión que ella utiliza, cuando su marido, dice, me pidió un matrimonio con anillo de pedida.
Bueno, su novio.
Cuando su marido... Claro,
el que ahora es su marido era cuando es su novio.
Bueno, tampoco sé si es su marido todavía. Bueno, sí, es verdad.
Hombre,
sí.
¿Pero no, cómo le va a pedir matrimonio si ya es su marido? No.
Bueno.
¿Cuándo eran novios?
Cuando eran novios, el marido de Susana le pide matrimonio con anillo... Yo siempre que va un anillo, ¿no? ¿O hay pedidas sin anillo?
Hay de todo.
Bueno, en este caso había anillo.
Sí.
En la plaza del Obradoiro, después de terminar el Camino de Santiago.
Fíjate, todo el Camino de Santiago ahí con el anillo.
Sí.
Qué peligro.
Claro, ¿dónde llevaba el anillo?
En el zurrón.
Pero con la ropa sucia, entre los calcetines.
Llevaría en la mochilita, hombre.
A mí me parece... Qué bonito, Susana. Ah, bueno, la tengo escribiendo.
Llevaría la mochila, ¿dónde quieres que la lleve?
Pero claro, ¿cuántas etapas hicisteis, Susana? Lo primero.
¿A ti qué más te da?
No, esto es relevante para saber la historia. Es decir, claro, una cosa es que tú te vayas un fin de semana, ¿vale? A Santiago y te pidan matrimonio, no sé si hincarrodilla o no hincarrodilla, tampoco nos lo cuenta, Susana, y es importante. Bueno, pues nada, pues tú estás custodiado el anillo.
Claro.
Pero si haces de Camino a Santiago como 20 días, 15 días.
Entonces de rodillas a lo mejor no te puedes poner por las agujetas. Te la tienes que hacer de pie o sentado.
Lo que digo es bastante grande.
Que es muy arriesgado. Es decir, que hay muchas posibilidades de que se te pierda.
Hombre.
Que te lo quiten.
Hombre, tampoco. Estamos hablando de un camino santo. Hombre.
Que te asalten los bandoleros.
¿Pero a qué te van a asaltar los bandoleros, hombre?
628-091-117.
A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cara llorando de la risa. Dice, es mi marido, siempre caminando juntos desde entonces.
Muy bien.
Pero, Susana, ¿dónde llevaba el anillo?
¿Pero a ti qué más te da? A lo mejor ella ni lo sabe dónde llevaba el anillo. El anillo apareció allí, en la concha del peregrino. Puesta, claro. Digo yo, parezco medium yo.
Pero la concha del peregrino no te la dan hasta que terminas el camino.
Con ese orvallo cayendo en la plaza.
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, ya, también, ¿verdad?
Hola, buenos días. Nos saluda Paqui. Dice, una de las mayores sorpresas que me llevé fue hace como 6 años. Ella calcula...
¿Qué le pasó?
Se querían comprar un apartamento en la playa.
Fíjate, qué bien. Qué
envidia. Y el de la agencia, cuando nos lo fue a enseñar, pues resulta que se llevaron la sorpresa porque entraron al apartamento para ver si lo compraban y se encontraron... al hijo del dueño con su pareja ahí celebrando.
¿Pero qué me dice?
Me
encanta.
¿En qué postura, Paqui? Dice, nos llevamos una sorpresa ambos.
Hombre.
Porque se supone que tenía que estar vacío.
Ya. El hijo del dueño dijo, mira, mi padre que vende el apartamento está vacío. Vámonos, churri, a pasar un buen rato. Y según están allí, aparece el vendedor con los... Oh, qué bonito.
Paqui, si te apetece, nos puedes contestar a la pregunta. ¿Comprasteis el apartamento o ya os dio un poco de cosa?
Pues a lo mejor sí te da un poco de cosa.
No pasa nada.
Bueno, más.
Ricardo dice, buenos días. Dice, a mí me vendaron los ojos. Ah, le dieron sorpresa.
Sí.
Vale, para que fuese más sorpresa, le vendan los ojos.
Muy bien.
Vale.
Sí.
Para bajar a la calle, un poco lo que nos contaba. Pilar dos Soletes.
Sí.
Lo que pasa que él no se asoma al balcón. A él le dicen, véndate los ojos,
sí,
baja a la calle, y cuando le quitaron la venda estaba la mountain bike. Dice Ricardo que lloró,
sí,
y que siempre que le recuerdan eso, que lloró por una mountain bike. Diana, buenos días. Ella se sacó el carnet de conducir y, bueno, claro, lo aprobó y le dieron la sorpresa y le regalaron un Ford Fiesta.
Fíjate.
Dice, ahí estaba el coche.
Qué bien.
Dice que con un lazo. Que le puso un lazo. Un lazo sería un lazo gigante, así.
Siempre me ha parecido muy complicado lo de ponerle un lazo.
Es verdad.
¿No? Yo nunca... Quiero decir, es necesario.
Es necesario. Un lazo.
Claro.
Pero es que el coche, según nos pone Diana, estaba todo lleno de globos y de peluches.
Madre mía, vaya lío.
Para entrar tuve que ir pinchando los globos. Nos pone jajajaja. Dice, fue muy emocionante.
Hombre, ya lo creo.
¿Qué fue de los peluches, Diana, por favor? Es decir, luego tenías que conducir con todos esos peluches.
¿Cómo va a tener
ocupando
que conducir con los peluches? No sé,
espacio.
¿Me lo regalaría?
No lo sé.
¿Qué sé?
Dice Paqui, jajaja, no. No lo compramos. No compraron el apartamento.
Ah, no compraron el apartamento. Normal.
No lo compramos.
Yo tampoco lo hubiese comprado. Las vistas no son buenas.
Juan, que no es el Juan que
es
nos escribía
Juan
diciendo que se le chafó la sorpresa porque le dejaron 5 días antes de dar la sorpresa. Es Juan que nos saluda con buenos días, Madrid, con muchas admiraciones.
¿Sí?
Dos emoticonos en plan con matasuegras, gorro de fiesta, una cara sonriente. Dice, a mí me dieron una gran sorpresa cuando me cambiaron el billete de turista por primera clase en su primer viaje a Perú.
¿Y eso por qué?
¿Por qué, Juan? Fue sorpresa, sorpresa, fue una equivocación.
A lo mejor.
Cuéntanos un
poquito más.
En clase
turista ya había plazas libres en primera. Oye, qué suerte, qué bien.
Dice, sorpresa.
Viaje
Martina
a Perú,
nos dice, estábamos viendo la tele.
Sí.
Dice, había una reportera entrevistando a la gente que qué opinaba de Vicente del Bosque y la selección española.
Muy bien.
Y ahí apareció un hermano de mi madre que llevaba sin contactar con la familia y dar señales de vida más de 30 años.
¿Pero
esto
qué me
sí
dices?
Que es una sorpresa.
¿Pero cómo lo reconoces? 30 años sin verlo.
Pues
y de repente, mira, el tío Paco. ¿Qué hace ahí?
¿Qué hace?
Por Dios. Claro.
¿Qué, ¿Cómo le reconocéis? Martina, ¿cómo reconocéis al tío Paco, como dice Eli, lo primero?
30 años
y lo segundo,
después
estaría dando una chapa importante a la reportera. Porque normalmente la gente que opina pasa muy rápido que a ti no te... Yo no reconozco a nadie.
Entonces, no, vamos. Yo, ni aunque salga yo misma, no me reconozco. Bueno, una muy rápida, ¿da tiempo o no?
Buenos días, dice Esther, que suene el timbre de casa, abras y te traigan un súper desayuno como si estuvieras en un buffet de hotel. Así da gusto empezar un cumpleaños.
Fíjate qué bien, qué bonita sorpresa. Oye, todas, prácticamente todas buenas.
Sí,
¿eh?
Sí, quitando la de Juan.
Juan
sospecha, Juan el del overbooking,
sí.
Digo, Juan sospecha el de Perú, que sobraban asientos.
Claro, y faltarían en turista y sobraban en primera. Pues vaya suerte, oye, eso es tener potra, ¿qué se suele decir? Guardamos el resto de mensajes.
Venga.
Para capítulos anteriores de mañana y escuchamos las noticias. Enseguida volvemos.